Familia, maternidad, amor y drama. Este es tu espacio, tu tribu. Muchísimas gracias por estar en un nuevo episodio conmigo. Y hoy te quiero hacer una pregunta. ¿A tus hijos les gusta la música? ¿A ti te gusta? ¿Sueles escuchar música en casa? ¿Qué tipo de música escuchas con tus hijos? Pues hoy tenemos aquí a Jorge Almanza, que nos está acompañando, profesor musical, y él nos va a hablar sobre la iniciación musical en los niños. ¿Qué pasa con esto? ¿Alguna vez lo habías escuchado? La verdad es que yo hace poco me enteré de esto y no sabes el tema tan emocionante y tan extenso que es. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Hola, mucho gusto, Diana. Igual me da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues vamos a ver qué tan interesante realmente es la música en los niños.
Jorge, platícanos un poquito para que nuestra audiencia te conozca, pueda saber a qué te dedicas, qué es lo que haces, cómo empezaste en la música, cuál ha sido tu historia.
Ok, sí, claro. Pues mira, yo como tal empecé desde los 12 años en todo este ámbito musical. O sea, como que me empezó a llamar la atención y de hecho empecé con profesores particulares. Haz de cuenta que empecé con el saxofón, que de hecho siento que no es tan común el instrumento y bueno, para niños tan jóvenes, no tanto, pero a mí me llamaba la atención. Entonces empecé con profesores particulares y ya más o menos a los 18, 19 años fue que ingresé a Limba. En la Escuela de Iniciación Artística número 1. Y pues ya de ahí como que inicié mi carrera más profesional hacia la música. Como tal me especialicé ahí con ellos en saxofón, como que ha sido mi línea. Pero la verdad es que nunca me llamó como tal esta parte de ser intérprete. Yo como que más me llenaba, digo, me acuerdo mucho de la primera clase que tuve de apreciación musical, donde hablaban como de todos estos compositores famosos, que virtuosos, que dices, pues, ¿de dónde salían?
Sí.
Pues yo para ese entonces, digo, nunca me había puesto con investigar más. Y cuando empezamos a ver la historia, pues, te enlistaban pues, los maestros que tuvieron. Y yo dije, ¿en serio tenían maestros ellos? Yo creí que habían nacido perfectos en música.
Sí, sí, sí.
Pero, pues, tenían profesores. Y entonces, como que a mí me empezaba a llenar eso de, como de orgullo. Decir, más que a lo mejor verme en un escenario tocando, me llenaba más el decir, no, yo algún día quiero tener un alumno o alumnos que cuando los conozcan, digan, ¿y quién estuvo detrás de su aprendizaje? Pues que digan, pues Jorge Almanza fue el profesor de, ¿no? Es decir, eso es como que a mí me llena un poco de estar en un escenario que al final, por la misma escuela, he tenido la oportunidad de estar en diferentes recintos, auditorios, ha sido una experiencia muy grata, pero la verdad es que no lo cambiaría por toda esta parte de la enseñanza. Y en la enseñanza me decidirme a través de diferentes diplomados, másters, porque pues igual entendí y aprendí que no solo por saber tocar un instrumento puedes enseñar.
Okay.
Porque luego a veces muchos se van con esa finta y simplemente a lo mejor, o papás que buscan tener un profesor para sus pequeños, pues se van con, ay, es que se tocó con Luis Miguel, ¿no? Y me encanta Luis Miguel y ese seguro debe ser muy bueno. Y no necesariamente, a veces pueden tener el talento, pero si no tienen las estrategias pedagógicas para enseñar, pues de nada sirve, no pueden transmitir el conocimiento que tienen. Entonces, pues yo decidí especializarme en la enseñanza y la verdad, te digo, para mí es muy gratificante el poder enseñarle a alguien. Y digo, es muy chistoso porque, por ejemplo, hasta con los adultos, cuando les doy clases, se transforman en niños chiquitos. Así hay momentos en los que cuando compran su instrumento, la emoción con la que llegan, cuando ya aprendieron su primer canción, es como que muy bonito. Sí, pero digo, ahí es como esa parte de, como tal mi especialidad es en instrumentista en saxofón, pero digo, me dediqué más a la rama de la enseñanza y ya tengo bastante tiempo, o sea, porque prácticamente desde que inicié en la carrera, compañeritos de aparte que supieron que entré ahí en Bellas Artes, me pedían ayuda. Y ahí fue donde empecé a descubrir que me gustaba enseñar, porque yo le huía a la enseñanza.
Sí.
Porque para mí un profesor siempre se me había hecho así como que lo sabía todo.
Sí.
Y aunque venimos de esta parte como de familia de profesores, pues lo oía, así, es que no, qué aburrido leer. Mi hermana, por ejemplo, que estudió pedagogía, sí la veía que leía mucho y yo así de, no es lo mío. Pero ya cuando me enamoré de la lectura y empecé a ver como las virtudes que tenía y que se me facilitaba la enseñanza, dije, es por ahí y pues así va a ser, digo.
Jorge, mira, este tema es súper extenso porque yo también ahorita tengo un hijo chiquito, ¿no? Que en la escuela llevaba piano y ahorita empieza como por las percusiones, pero aquí me quiero ir como por partes. La primera parte es que yo nunca lo había escuchado, y esto de la iniciación musical, ¿no? Exactamente, ¿qué es esto? O sea, hacia los niños, como papás, ¿cómo explicarías qué es la iniciación musical?
Sí, claro, pues mira, la iniciación tal cual es su primer acercamiento, o son de los primeros acercamientos que los pequeños tienen hacia la música. Algo que sí quiero que debe de quedar muy claro es que en la iniciación musical o simplemente cuando iniciamos con la música a temprana edad, no buscamos realmente hacer profesionales en la música, porque tal cual es un poquito más de la experiencia de que ellos vayan conociendo la música, okay, la vayan percibiendo. Pues sí, también entra mucho esta parte de la estimulación musical, porque ellos se van acercando a ella de formas muy naturales. Por ejemplo, en la iniciación musical se utilizan mucho exactamente las percusiones simples como los tambores, las maracas, todo instrumento idiófono que hace sonido de una manera muy sencilla. Es como ellos empiezan a acercar a él, porque al final la música pues es parte de nosotros, es una forma en la que nos comunicamos también, aunque podemos a veces expresar hasta emociones. Entonces, solo es como un acercamiento para que ellos vayan descubriendo esta parte.
Ok, y esto, de acuerdo a tu experiencia, ¿no? O no sé cómo es que se maneje, pero ¿a partir de qué edad podrías acercar a tu hijo a un profesor para que tome iniciación musical?
Pues mira, desde mi experiencia, y digo, y eso es una opinión personal, digo, y eso lo voy a dejar claro porque yo sé que al final de cuentas habrá muchos profesionales que van a tener sus opiniones, y a lo mejor otros que serán mucho más especializados, pero al menos desde lo que yo he vivido, desde mi rama de lo que he llevado, la verdad es que depende mucho de los papás. Por ejemplo, yo he tenido alumnitos que yo lo trabajo como si fuera estimulación musical.
Okay.
En la estimulación musical tengo pequeños, tanto he tenido bebés como pequeñitos de 1 o 2 años, y con ellos pues tal cual vamos haciendo algo que normalmente llamamos como cantos y juegos, con pequeñas canciones para que ellos empiecen a escucharlas. Los ayudamos a través de esta estimulación musical, igual con todo el tema motriz, para que puedan moverse un poquito más, vayan descubriendo el ritmo. Entonces son canciones que parecieran completamente juegos, pero que al final de cuentas les va ayudando. Y es un acercamiento muy básico desde esa tan temprana edad. Pero, por ejemplo, hay países en los que, por ejemplo, hace poco platicaba con una amiga española, que por ejemplo ellos decían, no, es que para nosotros, no, dice, en nuestro país no es común que los niños empiecen desde muy chiquitos, porque para nosotros creemos que no les sirve para nada, ¿no? Okay. Pero a lo mejor esa es su perspectiva de ellos en su país, o a lo mejor hasta de ella, igual a lo mejor ella lo quiso generalizar, pero
claro.
Ella me mencionaba eso, ¿no? Que a ellos no se funcionan. Pero, por ejemplo, si nos vamos a otros países, por ejemplo, en China o en Corea, que desde muy tempranas edades les enseñan música, entonces sí, como que contrasta esta parte de, entonces, ¿cuándo es lo ideal? Realmente eso va a depender de los papás, cuando quieran empezar a acercarlos, porque, por ejemplo, en las primeras etapas, pues van a requerir de tu tiempo.
Claro.
Entonces, cuando hay papás que se interesan en meterlos desde muy pequeños, aparte es favorecedor porque pues tú permites tener como una mayor conexión con tu pequeño, porque es una actividad que haces en conjunto, no es como que dejes al bebé ahí solo y ahí encárgate tú, profesor, sino tú trabajas con él, vas haciendo la rutina, le explicas a los papás de, ah, pues mira, va a hacer este jueguito, este masajito, estos movimientos, y ayuda mucho a esa interacción de conectar los papás con el pequeño. Entonces, la verdad es que desde muy temprana edad yo sí lo recomiendo, pero siempre y cuando sean papás que puedan dedicarle el tiempo, porque sigo, si al final de cuentas, por su trabajo, su temporada de vida, no pueden tenerle el tiempo y a lo mejor lo dejan pues con alguna cuidadora o algo así, digo, al final, pues el pequeño sí va a tener este desarrollo, pero la conexión la va a tener con los con los cuidadores más que con los papás. Entonces ahí es cuando yo diría, híjole, ahí no le recomendaría si tú como papá no vas a poder tener tiempo con él. Entonces de ahí te pediría o le recomendaría que esperaran a que crezcan un poquito más, a donde ya puede ser la iniciación, que ya es a partir de, he tenido pequeñitos en iniciación ya como tal, desde los 3, 4 años. Que ya los pequeñitos, pues ya simplemente, o sea, lo vemos en el mood de que, pues ya caminan, ya pueden ir al baño solos, como que son un poquito y empiezan a ser un poco más independientes, porque en iniciación, ya en ese punto, sí les pido mucho, normalmente a los papás, que los dejen solitos.
Okay.
Para que ellos empiecen a explorar la música y no sientan como, que el papá está ahí tras de ellos, porque la verdad es que sí cambia mucho la actitud. Digo, a lo mejor lo verás a lo mejor con tus pequeños, que no es lo mismo cómo se comportan cuando están en la escuela,
ah, sí,
cuando
claro.
tú estás con ellos,
sí.
Es muy diferente. Entonces, yo en mi perspectiva sí siento que a veces hasta entorpece en mi clase el tener al papá ahí, porque yo entiendo que esta parte de que los quiere cuidar y todo esto, pero digo, al final de cuentas, pues el pequeño pues te ve ahí y así como de... pues voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, en ese punto, ¿no?
Sí,
A veces.
Sí, sí. O el papá, ¿no?
O lo contrario también, ¿no? Del no voy a hacer nada porque está mi papá o mi mamá y me da pena, no quiero, si son más introvertidos.
Sí,
y...
o pasa que los papás estamos como, y hazlo bien, y pon atención, y así no, y, ¿no? Entonces es como de,
sí,
por favor, retírense.
Sí, sí, por favor,
sí,
no estorpees
sí, sí.
el aprendizaje del pequeño. Pero realmente no hay una edad ideal. Realmente también si tú empiezas a ver dotes en tu pequeño de, es que es muy musical, le gusta bailar, porque también antes, digo, en la teoría creo que todavía sucede, pero muchas veces, y a lo mejor no sé, algunos, o se te tocó, o a ti, tú lo viviste a lo mejor, que papás obligan a los niños a tomar música,
Sí.
¿no? Así de, no, pues mi hijo va a tener que aprender piano porque yo siempre quise, y como que son sueños frustrados que depositan en los pequeños.
Claro.
No solo en la música, sino pues en las carreras profesionales, en la danza, en la pintura, en muchas cosas, como que los quieren meter.
Sí.
Entonces, yo en mi ética profesional siempre hablo con los papás cuando me traen pequeños de, ok, sí le puedo enseñar, porque luego me dicen, es que quiero que toque el violín. Y yo, ok, y ya le preguntas si quiere tocar el violín. No, pero pues seguro le va a gustar. Y yo,
Claro.
Ok. Entonces digo, sí hay estrategias para que de cierta forma los podemos persuadir hacia un instrumento, pero si no es algo que realmente a ellos les guste, se terminan hartando. Y o sea, yo he escuchado muchos casos de muchas personas de, pues es que a mí de chiquito me obligaron a tocar el piano. Lo terminó odiando, odiaba las clases, pero pues medio sé tocar, pero ya después dicen, pues ya no lo quiero volver a tocar.
A ver,
O sea, ahí
sí.
tocarán muy bonito, pero les generan un trauma y valió.
Sí, claro.
Entonces, yo ahí soy muy de preguntar a los pequeños, por eso también los dejo solos de, seguro que nadie te está obligando a venir.
Sí, ahí te das cuenta.
Sí, y si me dicen que sí, yo les digo así como que hago un trato con ellos. Están pequeñitos, pero aún así sí, sí soy muy real con ellos de, a ver chicos, mamá y papá quieren que vengan y quieren que aprendas. Mira, yo sé que a lo mejor no te gusta, pero mira, dame una oportunidad, mira. En la iniciación musical exploramos muchas cosas en diferentes instrumentos. Vas conociendo cómo suena una guitarra, cómo es la batería, el violín. Como que va explorando diferentes instrumentos porque es como una tipo como vocacional, ¿no? O sea, para ver hacia dónde te vas. Digo, yo convenzo a los papás de que los dejen explorar diferentes. Y le digo, vamos a probar cuál te gusta más. Y ya que el que más te guste, empezamos a
Por
enfocarnos a
ahí.
aprender ese instrumento. Y si de plano vemos que no lo estamos logrando, que no te termina de encantar la música, yo digo, voy a hacer todo lo que yo pueda o lo que esté en mis manos para que te enamores de la música, pero si no lo logro, yo hablo con tus papás y ya les digo que no te vuelvan a traer,
Que
o
no es
sea,
lo
no
tuyo,
pasa
¿no?
nada. Entonces como que quedamos en ese acuerdo, a cuando llega a pasar eso, dicen, bueno, va. Entonces pues ya, vamos haciendo juegos y mi trabajo ahí con ellos sí es de enamorarlos en la música. Si al final no es para ellos, sí soy muy real con los papás de, oye, ¿sabes qué? Tu pequeño no le gusta, ya lo intentamos. O sea, la verdad es que sí agoto lo que más pueden estrategias para que ellos puedan acercarse a la música. Les digo, la mayoría sí terminan gustándoles, digo, siendo muy honesto.
Sí.
La verdad es que nunca me he ido tan mal, pero si llegara a ser el caso en el que no, sí hablo con el papá y le digo, no, la verdad no lo está disfrutando y no le quiero generar un trauma a tu pequeño porque lo obligas. Y hay
Okay.
veces que, o pasa que a los niños sí les gusta, pero como los papás luego los empiezan a condicionar con cosas, empiezan a ver la clase como algo negativo.
Okay.
Entonces, y eso sí me pasa, es mucho más común, porque así como de, si no pones atención a la clase, no te voy a llevar a tus clases de fútbol, ¿no? Que también le gusta. Entonces ya el niño ya empieza a verte feo porque dice, ay, por tu culpa, y si no tomo la clase, y si ese día no tenía ganas, a lo mejor digo, yo también le digo, es entendible, le digo, dime, así, digo, tenemos esta agenda por cumplir, le digo, así que sí o sí tiene que suceder, solo dime qué hacemos para que esto suceda y tú estés feliz en la clase y se pueda llevar a cabo. Pero luego los
Claro.
papás como los presionan, dicen, no te metas, yo hago
Yo me
otras cosas,
encargo.
yo me encargo, no te preocupes.
Oye, Jorge, y algo que me gustaría preguntarte es, ¿cuál es el objetivo principal de esto? O sea, ¿qué beneficios da en la parte, no sé, socioemocional, motriz? ¿Qué es lo que aporta a los niños?
Como tal, su enfoque, digo, porque al final de cuentas en preescolar y aparte si los llevan a alguna sesión de estimulación temprana a los pequeños, da un plus más que sea nuestro trabajo principal, porque en la iniciación no, sí nos enfocamos, perdón, en todo lo que es la motricidad fina, la motricidad gruesa, la coordinación, todo el tema de memoria, porque simplemente si un pequeño, digo, le llama la atención el piano, cuando ya vienen de quiero iniciación musical, pero aparte quiero que toque el piano y el niño lo quiere. Entonces, yo me enfoco en actividades que le ayuden a mejorar su motricidad fina, porque eso ya lo lleva a cabo en la escuela y en sus clases, pero nosotros terminamos de detallar esas cositas con algunos ejercicios o juegos para que su agilidad en su motricidad fina sea mucho mejor, vaya desarrollando igual la velocidad, a lo mejor en los deditos. Para que sea mucho más preciso, o si por ejemplo van hacia el violín, también en esa parte. Si van, por ejemplo, que quieren tocar la batería, para eso pensamos mucho más como en la motricidad gruesa, porque pues tienen que mover las extremidades y en el tema de la coordinación. Entonces sí se enfoca mucho en diferentes áreas que les ayudan a desarrollar. Por ejemplo, también hay muchos pequeños que les ayuda si están teniendo problemas como de que se distraen mucho. O así les ayuda mucho a enfocarse en algo, porque por ejemplo, pues no sé, les llama la atención el instrumento, les gusta y porque les gusta van a empezar a tener atención. Obviamente sus niveles de atención no son iguales, porque a lo mejor si su tema está el tema de la atención, pero logramos con diferentes actividades captar un poco de su atención para que vayas trabajando esto, o simplemente, por ejemplo, trabajar disciplina o rutinas. Entonces, hay como diferentes enfoques que trabaja, y si exactamente ustedes como papás saben que hay como cierto tema o por qué les recomendaron las clases de música,
Claro.
pues lo pueden externar al papá, digo, al profesor, qué es lo que, por lo cual lo están mandando. Y si nada más es por un gusto personal de, pues es que vemos que le gusta, le llama la atención, pues también digo, solo externarlo para que el profesor pueda generar un plan de estudio que sea bueno para él. Digo, si es que van con un profesor particular, porque no es lo mismo ir a una escuela, porque en la escuela pues ya tienen como su plan de, ah, pues esto es lo que les ofrecemos. La ventaja de una personalizada es que pues es algo muy específico para tu pequeño.
Ok, he escuchado muchas veces que dicen que la música les ayuda a los niños en la parte emocional y también he escuchado que cuando tenemos hijos pequeñitos y estamos en la época del berrinche, de traigo la pila al 100, de no lo puedo calmar, no lo puedo tranquilizar, existe cierto tipo de música que los puede relajar. ¿Eso qué tan cierto es?
Pues mira, muchos se lo toman a raíz de, no sé si habéis escuchado de algo que se le llama el efecto Mozart, o si has leído algo al respecto.
He leído algo, pero no estoy
Ok, pues
muy.
bueno, en general a grandes rasgos esta teoría, porque realmente se ha demostrado que no es a ciencia cierta esto, pues sí decía como que ayudaba mucho, por ejemplo, para el tema de concentración o mejorar la inteligencia, que ponías música de Mozart tal cual o música clásica y que eso ayudaría. No, pero realmente no hay pruebas suficientes, científicamente hablando, que demuestren que esto sea real. Entonces muchos se agarran de esto para decir, pues que puede ayudar. Digo, aquí es que influye más bien en cada uno de los pequeños que sí les gusta, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, a lo mejor para mí puede haber, y simplemente en los adultos, a lo mejor, por ejemplo, a mí sí me gusta la música clásica. Entonces yo puedo poner una pieza que sé que me va a relajar, pero si esa canción que me relaja a mí, se la pongo a otra persona que no le gusta la música clásica, le va a dar a lo mejor desagrado. Digo, ay, no, no pongas eso, me aburre, no lo quiero, me hace enojar, le provoca una emoción distinta. Entonces, con los pequeños, sí puede favorecer la música, digo, sí es un medio para el cual puedan expresar emociones. Y de hecho, a los pequeñitos siempre igual los animo con eso, de cuando están conociendo su instrumento, de, mira, ahorita nos cuesta trabajo, le digo, pero le digo, ya que puedas tocar canciones y que puedas jugar con tu instrumento más, le digo, te va a ayudar para expresar muchas cosas, le digo, porque a veces digo, cuando yo estoy triste o cuando estoy enojado o cuando estoy feliz, yo agarro mi instrumento y toco alguna canción y eso ayuda a que yo pueda sacar esa emoción sin necesidad como de hacer algo. Por ejemplo, estoy enojado, pues digo, no voy a ir a golpear cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, pues no voy a agarrar un instrumento, o si estoy triste y pues toco alguna canción triste y me ayuda como a desahogarme. Entonces, pues a ellos los motivo así de, pues puedes en algún punto, ya que ya puedes jugar tal cual con tu instrumento, con ese tipo de música, te ayuda a expresar la emoción. Entonces, pero sí influye mucho en el gusto de los pequeños, tal cual, o de lo que también ustedes como papás les ponen a ellos.
Okay.
Porque eso también, de hecho, la mayoría de los gustos musicales que tienen los niños vienen a raíz de lo que los papás escuchan.
Ah,
Sí,
okay.
tal cual se permea porque es lo que ellos escuchan a su alrededor.
O sea,
No
si
es
hay
como que vayan.
reggaetones, los papás.
Tal cual. Los papás, o si tienden a ser de estos papás que les dejan los dispositivos a libre acceso,
Sí.
pues lo que encuentran en internet y las tendencias en redes sociales, pues es lo que va
Van
a
a,
permear en
sí, a
ellos.
escuchar, claro. En cuestión de la creatividad, Jorge, llegan los papás, llegan los niños, vamos a empezar iniciación musical y con este instrumento, todo esto, pero ¿qué tan creativos los niños se pueden poner en esas clases, en esas sesiones?
Pues bastante, ¿eh? O sea, porque también hay, por ejemplo, en mis clases, digo, cada profesor las trabaja diferente,
Claro.
hay unas actividades que yo hago de creación musical. O sea, y
Okay.
tal cual pongo, por ejemplo, una base rítmica, por ejemplo, puedo poner de hip hop, y les dejo varios instrumentos en la mesa, y digo, oigan, hoy tenemos que formar una canción. Entonces pueden agarrar lo que quieran de aquí y hacer ritmos muy random, o sea, no es como que tenga algo muy preciso en su primer acercamiento, ¿no? Entonces ellos empiezan a explorarlo, empiezan a hacer música y como son sus creaciones, digo, para a lo mejor las personas que lo escuchan dicen, eso es música, pues sí, para el pequeño que está en sus primeros
Claro,
acercamientos lo es. Y la
okay,
verdad es que se ayuda mucho porque tristemente a veces la creatividad empieza a apagarse en lo que uno va avanzando en las escuelas, porque pues te van haciendo en ese cuadradito de lo que debes de seguir, ¿no? En un programa y todo esto. Entonces, sí se va bajando, pero cuando los empiezas a meter actividades de creatividad, ayuda bastante bien. O sea, no solo la música, en la danza, en la pintura, en el teatro, todas esas actividades que nos hacen como tener esta parte humana y creativa, les ayuda mucho a seguir trabajando esta parte.
Ok. Ahora, Jorge, por ejemplo, en cuestión de los instrumentos, ¿no? Y el oído musical. Hay veces que nos dicen, y yo lo he escuchado, ¿no? Que desde muy pequeñitos se nota cuando un niño tiene como ese oído musical, ¿no? Pero a mí me gustaría, una, primero, que nos apoyaras a explicar para ustedes, profesores, expertos en la materia, ¿qué es eso? ¿Qué es tener oído musical? Tú cuando dices, esta persona tiene oído musical, o este niño.
Okay. Pues bueno, se le conoce, por ejemplo, a estas personas que tienen ese oído como musical. O sea, hay algo así como muy especializado que se les dice que tienen oído absoluto. ¿Ok? A lo mejor ya no, en cosas muy técnicas. Y son estas personas o estos pequeños que nacen con esta habilidad de poder identificar pues la música. O sea, por ejemplo, este tipo de personas, ya que desarrollan bien la habilidad y la encaminan correctamente, tú puedes tocar una nota en el piano y sin tener ninguna referencia te dicen, ese es un do, ese es un sol, ese es un re, pero
Okay.
de que ya lo tienen de cajón. Ese tipo de habilidad, por ejemplo, a grandes compositores de hace muchos años atrás tenían esa habilidad y por eso es que se les facilitaba muchas cosas. O tranquilamente pueden estar escuchando una canción y saber que no te están escuchando.
Okay.
Pues sí, tal cual están escuchando. O simplemente si tiras un vaso, el sonido que hizo ese, al tirar ese vaso dice, es un fa sostenido.
Okay. Así.
Tal cual.
Así.
Pero a lo mejor ya no es en algo muy técnico. Pero la verdad no es tan común realmente esta parte del oído. El oído que normalmente todos los demás tenemos es un oído relativo. Y ese oído relativo puede aprender a desarrollarse, por eso vamos en iniciación,
Okay.
van desarrollando ese oído. Entonces realmente si captas como que tu pequeño es muy persuasivo exactamente o pone mucha atención a ciertos sonidos, pues digo, puedes acercar a algún profesor porque se hacen como tipo test. La verdad es que yo nunca he tenido un alumno en oído absoluto, así que he visto o conozco a algunos que lo tenían y sí es
Sí.
como muy impactante conocerlos de ah.
Okay.
Pero pues digo, si tú tienes como esa inquietud de, ah, es que le gusta mucho la música y como que veo como que sí, por ejemplo, a veces puede chocar hay algunos pequeños que son muy sensibles a ciertos sonidos, entonces
Okay.
ahí sí es como ver la parte en de, si son temas, son otro tipo de temas, usa el tema musical, porque a alguna persona con oído absoluto, si alguien está desafinado, le es molesto, o sea, le molesta el oído.
Okay.
Entonces, por eso digo, podríamos llegar a chocar como a lo mejor alguna otra afectación del oído o si realmente tiene que ver con esta parte musical.
Okay.
Porque si sí, yo sí, tal cual puedes estar en una orquesta y estar los miles de instrumentos y escuchas de ese último violín está tocando desafinado.
Ok. Uh-huh. Que alguien normal no lo identificaría.
No, claramente no.
¿No? Es como, así era la nota.
Sí.
Jorge, ahora voy a una pregunta muy de mamá, porque al final estamos aquí en preguntas de mamá. Vamos a imaginar que te llevan a varios niños, ¿no? A que tomaran clase contigo, pero estos niños quieren tocar un instrumento, pero no saben qué instrumento quieren tocar. Tú también como profesor, como experto, ¿te fijas en esta parte de la personalidad de los niños? O sea, el instrumento sí tiene que, sí va con tu personalidad.
Sí, sí, tal cual, porque realmente yo siempre les digo a ellos, digo, aunque a veces no me la creen, hasta con los adultos, el instrumento se vuelve una parte, una extensión de ti, ¿no? Porque como lo hablamos hace ratos, tu instrumento te ayuda también a comunicar emociones. Entonces, pues tal cual conectas con él. O sea, a mí me ha pasado, y por eso digo, a veces hay alumnos que no me creen, pero que hay días que mi saxofón no quiere tocar, o sea, y por más que yo quiera, suena mal, ya le cambié la caña, ya le puse otra boquilla, ya lo limpié y todo, ya le hablé bonito y no quiere, y pues simplemente es porque por ahí algo emocionalmente hay algo en mí que no estoy detectando, y si no lo resuelvo, como que, o sea, si lo, o sea, como está conectado el instrumento contigo, lo resiente.
Okay.
Pero digo, hay alumnos que digo, mejor no me creen, le digo, pero te prometo que sí me ha pasado. Le digo, es difícil, digo, cuando estás a mitad o que vas a tener un concierto, así, oye, no me puedes hacer esto, sí, le digo, sí, pero sí. Hay estrategias que después dices, ya, oye, hoy no me la puedes hacer, por favor.
Oye, pero por ejemplo, imaginamos que llega un niño y te dice, yo quiero tocar piano, profe, ¿no? Y tú, ok, vamos a empezar con el piano, pero al niño se le dificulta mucho, ¿no? Y tal vez no se le da. Sí te ha tocado que le dices, mira, yo creo que tal vez el piano no es para ti, pero ¿por qué no probamos otra cosa? Eso también, ¿cómo lo manejas si es que te ha pasado? Para no hacer sentir mal al niño, como ya fracasé en esto, o sea, como moverlo de una forma amigable, empática.
Pues como en iniciación abordamos diferentes instrumentos, como te digo, siempre les pido apertura a los papás. De que conozcan otros, entonces siempre, o sea, en la temporalidad de las sesiones, trabajamos, por ejemplo, en este caso, el pequeño de piano, ¿no? Veo que se le dificulta, obviamente, pues sigo dejándole diferentes estrategias para que desarrolle la habilidad, porque hay muchos que, pues exactamente, si tuvieron temas motrices o, por ejemplo, creo que en la actualidad ya hay muchos papás que son muy conscientes del desarrollo de sus pequeños y desde muy temprana edad los llevan, por ejemplo, a estimulación temprana.
Sí.
Entonces, eso favorece muchísimo a que cuando ya empiezan a tomar clases, y sí se nota la diferencia entre un alumno que llevó estimulación temprana y un alumno que no lo hizo.
Okay.
Obviamente, el que no lo hizo, sí se nota como, pues, de cierta forma, la deficiencia del desarrollo. Porque simplemente, por ejemplo, te contaba hace ratito un pequeñito de 3 años, tal cual, que este pequeñito, de hecho, ese fue en un colegio que estaba dando clases de música, él ya ubicaba las notas, o sea, él ya de hecho ya agarraba bien el lápiz y ya podía dibujar las notas, o sea, digo, y tenía 3 años, digo, y luego he tenido pequeñitos de 5 o 6 años que con trabajos van agarrando el lápiz.
Okay.
Pero esto se ve a raíz de esto, entonces, regresando a esta parte del pequeño de piano, pues simplemente seguimos explorando más instrumentos para que él vaya viendo si le llama la atención otro. Entonces, si yo, por ejemplo, descubro así como que, ah, mira, pues también le gusta, no sé, el violín. Y directamente, por ejemplo, yo sí tengo un violín porque toco un poco de violín. Entonces digo, ah, bueno, un día pues le llevo el violín, que lo toque, que lo intente tocar, a ver qué tal se le facilita. Y los voy como empujando un poquito de, ah, pues mira, ¿por qué no exploramos también este instrumento? Entonces, de manera indirecta. Entonces, ya ellos lo van conociendo y si realmente les llama la atención y quieren tocarlo, pues ya hacemos como el cambio.
Okay.
Pero sí busco que lo conozcan por completo en todas sus facetas del instrumento. O sea, el nuevo que yo quiero que creo que podría funcionarle.
Ok.
¿No? Y de todas maneras no los desanimo porque al final de cuentas, si es un pequeño, muy pequeño, o sea, de 4, 5 o hasta 6 años, pues también todavía a lo mejor le falta seguir desarrollando sus habilidades motoras. Entonces, si le digo, a lo mejor ahorita nos cuesta trabajo, así que podemos cambiar de instrumento y lo vemos un poquito más adelante. No te preocupes, no es que no vayas a poder, solo ahorita tenemos que desarrollar otras habilidades para que puedas tocar esto que quieres.
Ok, de acuerdo. Ahora, si yo tengo un hijo, ¿no? Vamos a entrar, o sea, de la niñez, que para mí es Sí, justo de un año, vamos a ponerlo así, a 11 años, ¿no? Que siguen siendo niños. Ya los 12 creo que pasan a esta parte de la adolescencia. Si mi hijo tiene 8 años, ¿ya es muy tarde para empezar en esta parte de la iniciación? O sea, hay papás que así a veces lo pensamos, ¿no? Porque para mí iniciación es justo estimulación temprana, que es de 0 meses, ¿no? Hasta creo que los 6 años aproximadamente. Uh-huh. ¿Aquí pasa algo así? O sea, que tú digas, uy, no, ya tiene 8 años, señora, ya no va a ser iniciación, ahora sí tiene que escoger tal vez qué quiere el niño, no sé.
Pues mira, a lo mejor sí cambiaría a lo mejor la palabra de ya no ser iniciación musical, okay, porque obviamente, o sea, yo lo englobo iniciación porque es el primer acercamiento, pero digo, a pesar de que sean más grandes, digo, la verdad es que yo sí creo que no hay edad para realmente aprender. Digo, si empiezas desde más pequeño es mucho más fácil, porque aparte, pues, la plasticidad cerebral, sí, pues, obviamente, en un pequeño es mucho más fácil que pueda absorber mucha información a que un adulto, cuando van creciendo, que simplemente, pues, hay más responsabilidades en la escuela y van, siguen creciendo, esas responsabilidades crecen, haya un adulto que, por ejemplo, ya es contemplar, pues, tiempos de trabajo o luego la familia y todo esto. Entonces, por eso es que como que en tempranas edades es como que creen todos que es como lo ideal. Y sí, favorece mucho, pero aunque sean más grandes, a lo mejor sí. Si se sabe que ya está entrando la adolescencia, aún le sigue llamando la atención. Como tal, te digo, no le voy a dar como tal una iniciación, pero a lo mejor sí en las primeras sesiones de, es que no estoy seguro que quiero tocar, sí podemos tener como una sesión en esa parte de, ah, pues mira, ¿cuáles te llaman la atención? Vamos a conocerlos, puedes también acercarlos con diferentes profesores y dices, ¿sabes qué? Mi pequeño de 11 años quiere tocar un instrumento, pero está entre el violín, está entre el saxofón, está entre el canto y la batería. Pues llévalo con un profesor de cada una de estas materias como una primer sesión, uh-huh, para que hasta para que pueda ver cómo toca el profesor, o llévalos a conciertos donde pueda tener acercamiento con el instrumento y ya de ahí que empiece a probar. Porque yo sé que muchos papás también el tema es esto del gasto simplemente, porque un instrumento, digo, depende del instrumento, sí, puede ser o muy barato o muy caro. Okay. No digo, si van hacia guitarra o piano, que es lo más básico y común, pues no es tan caro, digo. Pero en la música un instrumento puede ser tan caro como te lo puedas imaginar. Simplemente yo con el saxofón cuando yo empecé, pues, o sea, yo no sabía qué tan caro podría llegar a ser, ¿no? Y pues tranquilamente un saxofón de una marca relativa, pues ronda lo más barato en una marca relativa, unos 9,000, 10,000 pesos.
Ok.
Y ya de ahí, tranquilamente un saxofón ya profesional está arriba de los 90,000, 100,000 pesos y más, ¿no? Ya decide cada quien lo que gasta, pero yo entiendo a los papás, sí, cuando dicen, híjole, o por ejemplo, o pequeños, ¿no? Que raramente, o no sé, simplemente por el acervo cultural que ustedes tengan en casa, sí hay pequeños que pueden decir, yo quiero, por ejemplo, tocar el oboe. Por ejemplo, el oboe es un instrumento caro. O sea, lo más barato que puedes comprar un oboe es unos 15, 20 mil pesos, porque es un instrumento caro. Porque, claro, de hecho está hecho de madera, todo el mecanismo, ¿no? Entonces, sí, si ya te das instrumentos muy especiales, o un oboe, o instrumentos, y que las clases son caras también, ¿no? O sea, sí, si el instrumento es como no tan común, entonces el papá se dice, híjole, tengo que pagar la clase más aparte el instrumento, y si a la mera hora me dices, ya no me gustó.
Justo.
Pero sí, siempre, sí, les digo a los papás, miren, digo, al final, digo, si invierten en un buen instrumento, digo, así, digo, al principio va a costar trabajo, así, híjole, pues voy a tener que desembolsar una buena cantidad. Pero si inviertes en un buen instrumento, si al final el pequeño no quiere continuar y va a explorar otro, que no, sí, es lo ideal que estén gastando en instrumentos, pero pues pueden vender ese instrumento tal cual. Okay. Digo, que si compran uno muy barato, es difícil porque, pues no sé, te cuesta unos 4,000, 5,000 pesos, que igual es una buena cantidad.
Sí,
pero si es una marca económica, pues es muy difícil que muchos quieran. Digo, a menos que encuentres a alguien que vaya en la misma línea de, ah, yo quiero algo barato, me voy sobre esa línea.
Ok.
No, pero sí que les recomendaría eso de que vayan y exploren con otros profesores, que tomen una primera clase, que vean cómo es, y ya. Digo, y también que le den oportunidad al instrumento, porque es muy común que los papás, por ejemplo, me pregunten de, ¿pero en cuánto tiempo ya va a tocar?
Uy,
yo,
sí,
híjole, pues me encantaría decirte que ya en un mes, digo, cada uno es diferente. Yo honestamente sí, cuando yo aprendí el saxofón a mis 12 años, tal cual después del primer mes, yo ya estaba empezando a tocar pequeñas melodías, pero pues yo, digo, en ese entonces solo me dedicaba a estudiar, Y tal cual el saxofón lo agarraba desde las 8 de la mañana que levantaba hasta las 10, 11 o 12 de la noche. Okay. Todo el día estaba con el saxofón. Le digo, puedes preguntarle a mi hermana. Y tal cual, o sea, ya estaban hartos de que todo el día traía el saxofón ahí. Solo bajaba a comer o así. Pero digo, es muy diferente en mi contexto en cómo yo agarré el saxofón y que en un mes me aventé así de 8 horas diarias a tocar o más de 8 horas diarias a tocar el saxofón. A alguien que yo te diga, ay, yo me aventé un mes.
Sí.
Pero a lo mejor la otra persona pues tiene que ir a la escuela y esto y lo otro. Y, claro. Y a lo mejor le va a agarrar un ratito. Entonces, en un mes sí va a tener avances, pero pues no va a ser igual de notable. Ay, ya toca.
Claro, claro. ¿No?
Sí, sí, sí.
Tocaste un tema muy importante de los maestros y aquí a las mamás nos gusta hablar de maestros. ¿Tú qué le recomendarías a las mamás y papás que quieren llevar a sus hijos a tomar clases de música? ¿Qué características buscar en un buen profesor?
Ok, pues lo que te mencionaba hace rato, creo que sí es importante buscar que sea un profesor que sí se haya especializado en la enseñanza. Digo, no necesariamente que tengan la licenciatura en pedagogía y todo esto, pero pues que sea al menos hayan tomado, que sepan que hayan tomado algún máster de enseñanza. Porque sí, muchas veces, sí pasa que muchos, a lo mejor en la parte musical, no sé si en otras carreras ocurre esto, pero sí se creen o se tienen la tendencia de que uno termina enseñando porque no fuiste exitoso como instrumentista. Y yo siempre les dejo claro, o sea, a mis alumnos, de no, en mi caso no fue así, ¿eh? Yo desde un principio decidí irme sobre esta línea.
Claro.
Pero sí hay muchos profesores, tristemente, que pues sí ya, por alguna razón, o simplemente no fueron exitosos, y dicen, pues, necesito vivir de algo, y se van hacia la enseñanza. Y pues nada más así de, ah, pues toco chido, pues voy a enseñar, agarro un método y venga.
Claro.
No, pero yo sí les recomendaría que sí indaguen bien en el profesor que van a tomar clase, que tenga una especialización en enseñanza principalmente. Y si son instrumentistas o que estén activos actualmente, pues que sepan realmente o que el profesor les garantice una secuencia.
Okay.
Porque muchas veces sí pasa, o sea, como se buscan muchos y de, uy, no, pues es que este es el de Luis Miguel y obvio se la va a super rifar porque toca increíble. Y ya descubrí que sí tiene bases pedagógicas para enseñar y todo bien. Pero pues, ¿qué crees? Se va a ir de gira 3 meses o se va a ir medio año. Entonces, el desarrollo que ya tuviste con tu pequeño y a lo mejor que ya habías trabajado, pues se ve afectado porque pues, se va 6 meses el profe, uh-huh, y luego otra vez regresa, entonces no hay una constancia. Y en los pequeños, tú debes saberlo muy bien, pues necesitas una rutina, llevar claro, secuencia. Entonces, si a veces sí toma clase y a veces no, o sea, y no solo por el profesor, sino hasta por sus actividades de ustedes,
uh-huh,
digo, sí, hay muchas altas y bajas con ellos si no hay una constancia. Entonces, okay, busca que el profesor sí tenga el tiempo o que al menos se comprometa de, oye, pues quiero al menos comprometerme 1 año a que mi pequeño tome clases contigo y después vemos si continuamos, pero que sea seguro, o al menos la mayor parte del tiempo, que sí vas a estar, porque si a cada rato estás saliendo o estás a conciertos, eventos y no puedes, pues no le estoy garantizando esa constancia a mi pequeño.
Claro. Uh-huh. Jorge, para terminar esta entrevista me gustaría hacerte esta pregunta, o más bien que te dirijas a nuestro público. ¿Tú qué consejo le darías a esos papás que están dudosos de inscribir a sus hijos en iniciación musical porque tal vez piensan que no la van a hacer, o tal vez que sí, pero les da miedo la carga, el profesor, la escuela, pero que ellos quieren, uno, acercarlos a la música o que notan que su hijo está interesado en un instrumento?
Pues mira, yo realmente los animaría muchísimo a que inviertan en sus pequeños. Digo, y no solo en la parte musical, digo, yo sé que esa es mi especialidad,
sí,
pero yo sí creo muy fielmente en todas las formas artísticas que tenemos, como te mencionaba hace ratos, la danza, el teatro, la pintura, porque luego a veces también el papá se casa mucho en música, por como te dije hace ratos, uh-huh, porque yo obtuve música y quiero que mis hijos lleven música, pero a lo mejor si no es algo que a él le llame la atención, por ejemplo, apenas tuve un alumnito que lo están llevando a clases de música, pero veo que él es como más artístico y le gusta mucho pintar y dibujar. Entonces ya estoy pronto a hablar también con los papás de, oigan, he notado esto, que le gusta más como esta parte. Digo, oigan, a lo mejor no lo saquen de mis clases. Digo, sigamos en el piano, ¿por qué sí, no? Pero, ¿por qué no lo llevan también a clases como de pintura o de dibujo? Porque veo que le llama eso también la atención. Entonces, okay, ahí como esa parte. Pero es bueno siempre invertir en sus pequeños porque Al final, las artes y todo lo que es la música y en general es lo que a nosotros como humanos nos hace ser más humanos realmente. Es como que la parte sensible del humano. Entonces, nos ayuda a tener un desarrollo integral en los pequeños, el que puedan, digo, en la música o cualquier otra de estas áreas artísticas,
Okay.
ayuda muchísimo. Aparte, buscando más beneficios, simplemente si, por ejemplo, sus pequeños tienden a ser como más introvertidos o como que ven que no tienen tantos amiguitos o les cuesta interactuar, el que los empiecen a meter a clases de música también les ayuda. O sea, pueden buscar hasta en escuelas que trabajen clases grupales, porque de esa forma, a través de este gusto en común, pueden interactuar con más pequeños. Entonces
Okay.
empiezan a desenvolverse un poquito más. Entonces, créanme que tienen muchísimos beneficios la música. O sea, la verdad es que podrían listar muchísimos, pero digo, ya hablamos de esta parte como las partes motrices, todo el tema de memoria, todo el tema de esta expresión emocional de ellos. O sea, la verdad es que tienen muchas ventajas y aparte se van a divertir, porque yo también
Claro.
siempre a mis pequeños les digo, ustedes vienen aquí a divertirse. Y luego hay papás que no son tan fans de mis clases, no entiendo por qué, o si son muy cuadrados, pero es que yo sí, a veces digo, es que yo soy un maestro diferente, porque una vez sí me reclamaron por eso, porque en mis clases son muy de que, pues parecía que los niños solo están jugando. Y muchos papás luego me
Y
juzgan
estamos pagando
porque,
porque vengan a
sí,
jugar.
te pagamos solo por eso, y yo, sí, ay, sí, pero
Sí,
mi
sí,
juego
sí.
tiene un propósito.
Claro, no
No,
es
pero sí
como
hay
que.
papás que sí esperan como antes de no tener al maestro bien cuadrado y casi así con la regla de no, sigue tocando.
Sí.
Y no, ya no estamos en eso. O sea,
Claro.
ya mucho del aprendizaje pues es de ambas partes. O sea, porque hasta yo aprendo también de los pequeños. Entonces, pues sí, que los dejen que se diviertan en la clase. O sea, digo, al final de cuentas, pues la música los va a ayudar a expresar. Entonces, déjalo que sea libre en la
Y
clase.
no dejan de ser niños,
Exactamente, sí.
¿no?
Totalmente.
Jorge, pues muchísimas gracias. La verdad es de que estuve muy contenta de tenerte porque no sabía de este tema. Yo nunca fui una persona muy cercana a la música, nunca tuve ese acercamiento a, ¿no? Sí me llamaba la atención, pero bueno, estamos hablando de que justo tú lo mencionaste, antes eran otras herramientas, ahora los papás estamos como en esta parte de involucrándonos un poco más, cambiando como estos estilos de crianza. Pero agradezco muchísimo tu tiempo, que nos compartieras pues tu experiencia. Espero que muchísimas mamás y papás esta plática les saque esta duda de sí o no la música en mis hijos.
Totalmente. Y pues ya si quieres después podemos hablar porque también, por ejemplo, la música en el embarazo
Ok.
es otro tema también interesante.
Ok.
O simplemente, por ejemplo, el canto
Ok.
en los pequeñitos, las mamás, o ya sean mamás primerizas, las nanas que se les cantan a los pequeños también. Es un tema muy interesante que ayuda
Okay.
también a los pequeños. Y mucho es esta parte como emocional, en lo que te decía, como la música conecta, el tener esa interacción con los pequeños también es un tema muy interesante también.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jorge. Y a ti, ya escuchaste a Jorge. Si te interesa cualquier otro tema del que podamos hablar, como la música en el embarazo y estos temas que nos acaba de mencionar, te invito a que en mis redes sociales nos lo comentes para poder invitar de nuevo a Jorge y que nos pueda asesorar sobre esto y nos pueda dar conocimiento del tema. Recuerda que a mí en redes sociales me encuentras como mujer inmarcesible, perdón, es que ando muy emocionada. Y no olvides compartir este video si sientes que le da clic con alguna persona cercana a ti. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en un nuevo episodio. Muchísimas gracias. Bye.